Esta semana hemos escuchado la voz de alarma de los pediatras por lo que se encuentran en las consultas. Un aumento de las infecciones de transmisión sexual en adolescentes. Al parecer, la sífilis, la gonorrea, la clamidia se han disparado entre los menores. Y vamos a ver qué está ocurriendo, cómo es posible. Vamos a preguntar a quien ve estos casos constantemente en su consulta. Doña María Luisa Navarro es pediatra del Hospital Gregorio Marañón y coordinadora del Grupo de Trabajo de Infecciones de Transmisión Sexual de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica. Doña María Luisa Navarro, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Fíjese que solamente ya su título contiene un oxímoron, porque uno hubiese pensado que pediatría y enfermedades de transmisión sexual eran dos cosas que no casaban, en mi época por lo menos.
Bueno, hablamos de una edad de la pediatría que se dice la adolescencia, ¿no? Entonces, la adolescencia empieza a partir de los 10 años. Y de ahí en adelante, pues es un momento, pues, de una etapa de la vida en que la persona va adquiriendo, pues, unos roles de ocio, que va poco a poco siendo distinto a estar con los padres. O sea que no es exactamente la infancia, es la etapa de la adolescencia.
Ya, pero si usted me dice 13 años, yo digo, bueno, ¿cómo van a tener infecciones sexuales los niños de 13 años? Pero usted lo ve en la consulta.
Bueno, lo vemos porque el inicio de las relaciones sexuales, que hay algunos estudios que así lo han visto en España, es en torno a los 16 años. Lo que pasa que algunos son más, que es hasta donde vemos los pediatras a los adolescentes, ¿no? Uh-huh. En los hospitales hasta los 16 años. Y en los centros de salud muchas veces un poquito antes, hasta los 14 o así. Entonces, pues bueno, sí, son unas etapas ya de adolescentes un poco ya más tardíos, ya en torno a los 16, ¿no? Y podemos ver algún caso en algunos más, un poco más jóvenes, con 15, a lo mejor alguno, bueno, 14, pero bueno, el tema no es lo que estamos viendo, sino lo que no estamos viendo.
¿A qué se refiere?
Porque lo que vemos es la punta del iceberg, porque las infecciones de transmisión sexual en los adolescentes, bueno, en la mayoría en general, son asintomáticas. Entonces nosotros realmente cuando vemos un adolescente con una infección de transmisión sexual es porque realmente hay otros cuantos que no estamos viendo y que también tienen estas infecciones de transmisión sexual y que son asintomáticos y que no vienen a consulta. Y las chicas, pues porque a lo mejor tienen un dolor abdominal, hay inespecífico, porque los síntomas en las chicas son menos claros, son más inespecíficos. Y entonces, pues bueno, los vemos y ahí se hacen los diagnósticos. Y es los que tienen fundamentalmente pues más síntomas, porque si no tienen síntomas no van a consultar. Y en esas edades que le digo, pues de 15, 16, 17 años. Nosotros en el hospital también vemos hasta los 18. Y ya a partir de los 18, que es la mayoría de edad, es cuando lo ve el adulto.
Pero bueno, ¿puede haber una población adolescente o juvenil que esté de hecho pasando por estas enfermedades y que las tenga mucho tiempo sin que note nada?
Claro, sí, es lo que le digo. Mire, la infección por clamidia, que es la más frecuente en las chicas, es asintomática y sin embargo los chicos sí que, como tienen una uretra más larga, ellos sí que notan más sintomatología y se diagnostica antes muchas veces en ellos que en ellas. Entonces sí, hay adolescentes que están presentando infecciones y no se están diagnosticando. Además, bueno, nosotros vemos que practica el sexo oral, ¿no? Y también se pueden adquirir faringoamigdalitis por microorganismos que se consideran causantes de infecciones de transmisión sexual, ¿no?
Como por ejemplo el gonococo. Anginas por otros bichos.
Anginas por gonococo, ¿no? El gonococo, por ejemplo, puede producir una infección de transmisión sexual a nivel de los genitales, ¿no? Con lo que conocemos genitales, pero los órganos, digamos, o las partes del cuerpo con los que las personas tienen relaciones íntimas también es el sexo oral y sí que lo vemos porque digamos que hay pues hoy en día una apertura a mantener relaciones cada vez antes. Ese es el tema, que cada vez los adolescentes están iniciando sus relaciones sexuales antes y las están realizando sin que haya a la vez y vaya de manera pareja la información y la educación sexual integral en estas edades tempranas.
Claro,
Y nos
entiendo
esperamos
además
a
que,
veces.
claro,
Sí.
entiendo además que estas personas que tienen clamidias asintomáticas o que tienen, vaya usted a saber, una gonorrea asintomática, siguen teniendo relaciones y van contagiando otros tantos y otros tantos.
Claro, efectivamente, sí, porque además los adolescentes también son, no sé cómo le diría yo, son fieles monógamos, o sea, realmente ellos cuando tienen una pareja, normalmente tienen una pareja, pero a veces cambian con frecuencia de pareja, ya cortan con un chico, van con otro y la sexualidad está como muy naturalizada o muy normalizada en ellos, que no lo es tanto para los padres o para los profesores, educadores, muchas veces ni los sanitarios, ¿no? Y entonces no les hablamos y no les informamos de que mantener relaciones sexuales sin protección, porque ellos tampoco conocen el tema de los preservativos bien, además a ellos les va a costar dinero, con lo cual no los compran, piensan que no van a tener problemas y no van a tener infección de transmisión sexual porque desconocen esto. Entonces, ellos en estas edades se sienten como muy inmortales, que asumen riesgos que de que ellos no son conscientes de que puedan pasar cosas, ¿no?
¿Y usted recomendaría a los padres abordar esta cuestión, pues yo qué sé, a partir de qué edad? Porque me imagino que muchos de estos casos que ustedes ven, pues la familia ni lo intuye.
No, claro, efectivamente. En cuanto el adolescente empieza ya a quedar con amigos sin que estén los padres, ahí ya pueden empezar a iniciar sus relaciones. Algunos son muy precoces y yo creo que desde que ellos empiezan ya a tener este tipo de salidas y tal, un poquito antes quizá, ¿no? Empezarles a hablar para que ellos lo entiendan. Aunque hablar de sexualidad se debería hablar desde las familias desde muy pronto, ¿no? Y explicarles, bueno, que uno tiene, pues mantiene relaciones, que eso significa no solamente para tener descendencia, sino pues porque eso supone placer, emoción, es algo,
Bueno,
bueno, que
y que
para el
no
ser humano
solamente
una
es placer y
necesidad
emoción,
biológica.
¿no? Sino que además
Sí,
es afecto, que
es
es una palabra que
afecto.
parece dar mucho miedo.
Sí, es afecto, efectivamente. Esa relación tiene que ser consentida, entonces los chicos lo tienen que saber, ¿no? Que no es lo mismo forzar a otra persona si no quiere. Bueno, no sé, yo creo que ahora se les da mucha información de muchas cosas, se les da tablets, iPhone, teléfonos muy pronto, porque si no parece que quedan fuera de un círculo de lo que son los pares o los que son sus iguales muy pronto, a veces a los 12 años, y entonces empiezan ya a acceder ahí a mucha información a través de redes sociales y ahí empiezan a chatear entre ellos y tal. Entonces, bueno, unos son más precoces que otros y ahí pues ellos empiezan a tener información que no es una información adecuada, sino más bien desinformación, porque
Claro.
se lo cuentan entre unos y otros, luego ven porno también a través de estas tablets, que eso sí que está, bueno, de los teléfonos móviles, ¿no? Esto
Sí,
sí que
a la
está
orden del
estudiado que
día.
es así y empiezan a verlo muy, muy pronto, antes de que incluso empiecen a salir ya ellos por su cuenta.
Pues
Entonces,
nosotros
pues sí que hay que hablar en
lo
casa. Sí, sí.
agradecemos muchísimo que ustedes, los pediatras que están delante del programa, que lo están identificando, nos digan a los padres, ojito, que esto es lo que hay y hay que hacerle frente. Es doña María Luisa Navarro, pediatra del Hospital Gregorio Marañón. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por dar luz a este tema tan importante. Gracias.
Adiós.